Uno de nuestros buenos hábitos durante todo el verano va a ser el de contactar cada miércoles con los amigos de Facua Cádiz, junto a su secretario general en la provincia de Cádiz, Jesús Yesa. Abordamos la pasada semana un programa introductorio, podríamos decir, ¿no? Más de conocimiento acerca del propio colectivo que, está encaminado a denunciar, a tramitar reclamaciones, denuncias de consumidores cuando estos pues son víctimas de fraudes de empresas, de compañías o también, nos lo decía el propio Jesús Yesa, también de administraciones públicas, que a verlas pues haylas. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, es un placer y ya vamos con las primeras. El primer programa sí que fue un poco para entrar en calor, digamos, y para dar a conocer a la audiencia pues todo lo que hacéis y también lo que no hacéis, porque también nos diste algunas pinceladas sobre lo que no es Facua Cádiz. Así que si te parece, pues vamos con las primeras de las consultas que tenemos programadas para esta semana. La primera dice así: Jesús, he contratado un viaje combinado y cuando quedaba una semana para la salida han cambiado el hotel, siendo este de menor categoría. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, en este caso hay dos opciones y dos opciones que dejo claro que están que será el consumidor el que la elija. Por un lado, solicitar la cancelación del contrato, es decir, si el cambio de hotel, ese descenso de la categoría del hotel que siga a disfrutarse, incide en tal manera en este oyente que decide que ya no le interesa realizar ese viaje combinado, pues puede perfectamente, ante lo que es un incumplimiento de las condiciones de contratación por parte de la agencia de viajes, solicitar la rescisión del contrato, es decir, solicitar que le devuelvan el dinero que ha abonado por dicho contrato. Entiendo que por otro lado, la segunda opción será la más razonable, repito, siempre desde el punto de vista del interés del consumidor, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos y las dificultades que tiene, pues ahora coger y buscarme otro viaje alternativo y modificar las vacaciones. En este caso, hay que presentar una reclamación a la agencia de viajes y pedir una compensación económica. La compensación económica está muy clara, es decir, tienen que devolverle una parte proporcional de el dinero que ha pagado por ese viaje, atendiendo, repito, a que el hotel de que va a disfrutar no tiene la misma categoría, por lo tanto, obviamente, no tiene la misma calidad que el hotel que tenía previsto y por el que ha pagado.
Uh-huh. En caso de que no estemos contentos con ninguna de estas dos opciones, Jesús, ¿también podemos cancelarlo completamente el viaje?
La resolución del contrato implica eso, es decir, cancelo el viaje y me tienen que devolver, es decir, si ese cambio es tan significativo para mí, que puede serlo, que ya no me interesa el viaje, estoy en mi perfecto derecho de que me devuelvan el dinero y en este caso obviamente cancelar el viaje.
Lo que sí es la faena, ¿no? Ya a mediados de julio que nos hagan algo como esto. La segunda consulta, Jesús, dice así: compré un televisor hace 2 meses. Como no me funcionaba bien, lo llevé a reparar y han tardado 1 mes. ¿He perdido 1 mes de los 2 años de garantía?
Lo primero que tengo que decir que esto lamentablemente es una cuestión que habría que regular. En mi humilde opinión, me parece que ahora que se va a modificar a partir del 1 de enero de este año la ley de garantía, pues a lo mejor es uno de los aspectos que tendría que haberse regulado, porque es que la normativa actualmente no establece un plazo mínimo para las reparaciones de los productos, tanto si están en garantía como si no están en garantía. De todos modos, lo que nos consulta el oyente no es eso, sino que lo que nos consulta el oyente es encima de esto que me han tenido 1 mes para reparar el televisor, es decir, que está 1 mes disfrutando de un aparato. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que he perdido 1 mes de la garantía? En ningún sitio menos. Lo que sí dejamos claro, la normativa vigente, la normativa que regula la garantía, es que el periodo del que no podamos disfrutar del producto que hemos comprado, en este caso del televisor, porque lo han tenido en el taller reparándolo, que ese periodo se suspende de la garantía. Dicho de otra manera, si el periodo de garantía iba a finalizar el 31 de diciembre del 2023, pues en este caso la garantía estará en vigor hasta el 31 de enero del 2024, es decir, todo ese tiempo que no ha disfrutado del televisor, pues ese periodo va a sumarse al periodo en el que inicialmente estaba prevista que finalizara la vigencia de la garantía.
Uh-huh. Jesús, ¿esto pasa también con todo tipo de electrodomésticos y demás productos?
Todo tipo de productos y todos los bienes de consumo que estén sometidos a lo que es la garantía, que son todos los bienes muebles de consumo, pues en este caso sería aplicable lo mismo. Es decir, todo el tiempo que yo no disfrute del coche, del televisor, de la tablet, del móvil, uh-huh, ese periodo yo no lo pierdo de la garantía, sino que la garantía queda en suspenso mientras que el aparato se está reparando.
O sea, que hacemos extensible todo esto a todos los...
Evidentemente, desde que el día que yo entrego el aparato para su reparación al servicio de asistencia técnica hasta el día que el servicio de asistencia técnica me devuelva el aparato reparado, ese periodo, la garantía queda suspenso, y al quedar en suspenso, pues lógicamente, dicho de otra manera, se añade al plazo inicialmente previsto.
Se prorroga porque...
Que siempre tiene que ser por otra parte de 2 años. Dicho sea de paso, pues me parece importante la punta.
¿Cómo, perdón, Jesús?
Que el periodo de garantía siempre es de 2 años. Me parece importante que lo tengamos en cuenta, porque todavía hay alguno por ahí que pretende que hacernos creer que la garantía que sí es de 6 meses, que sí es de 1 año. Nuestro periodo de garantía es de 2 años.
Bueno, pues también queda explicado eso, ¿no? Nos hacía referencia el oyente al televisor, pero también extrapolable a todo tipo de bienes de consumo. Otra consulta, Jesús, que nos dice así: ¿pueden una operadora de telefonía hacerme abonar una penalización completa o por tramos si quiero darme de baja 1 mes antes de terminar mi compromiso de permanencia?
En absoluto. La penalización, el cálculo de la penalización hay que realizarlo por día. Es decir, aquí lo que hay que hacer es una regla de tres, hacer un cálculo proporcional, de tal manera que el importe de la penalización será proporcional a los días del compromiso de permanencia que yo haya incumplido. Por poner un ejemplo, si yo firmo un periodo de permanencia de 1 año, la penalización a aplicar es de 100 euros y yo, a mitad del compromiso, así cuando han pasado 6 meses, decido darme de baja incumpliendo ese compromiso de permanencia, pues repito, en este caso la regla proporcional sería muy clara. Yo la penalización que le tendría que pagar al operador de telefonía sería de 50 euros. Uh-huh. Es decir, la mitad del dinero que previsto para esa penalización, porque yo he cumplido la mitad del compromiso de permanencia que asumí cuando realicé la contratación. Quiere esto decir que aquí ni vale que se hagan cálculos que en ningún sitio menos, como en algunos casos siguen pretendiendo las operadoras de que me aplican el importe total de la penalización, ni muchísimo menos tampoco es válido que me pongan tramos. Si me han puesto un tramo diciendo, mire usted, si se da usted de baja ante el cuarto y el noveno menos, paga usted tanto. No, en absoluto. El cálculo es proporcional, el cálculo se realiza por día, y dicho sea de paso, y lo digo porque también me parece importante, atendiendo la consulta de este consumidor y porque probablemente nos pudieran llegar otras consultas sobre este mismo tema, para que yo tenga que pagar una penalización se tienen que dar una serie de requisitos. El primer requisito es que yo haya adquirido un compromiso de permanencia en la contratación y que ese compromiso aparezca en el contrato y que yo haya dado mi autorización, haya consentido, haya dado mi consentimiento a tener un compromiso en la permanencia. Digo esto porque en muchísimas ocasiones también las empresas de telefonía, que tenemos que recordar que son las que más reclamaciones citan a los consumidores, pues en muchísimas ocasiones se inventan las penalizaciones y nos meten unas penalizaciones que ni siquiera estaban recogidas en el contrato, de las que ni siquiera nos informaron cuando firmamos el contrato del teléfono móvil, del teléfono fijo, de lo que fuera. Pero es que, además de eso, para que el compromiso de permanencia sea válido y que, por lo tanto, la empresa me pueda facturar una penalización, tiene que darse, además, otro requisito. Y es que ese compromiso de permanencia que yo asumí tiene que haberme otorgado algún tipo de beneficio. Yo me tengo que haber beneficiado, porque si yo no me beneficio nada, el compromiso de permanencia, por mucho que aparezca en el contrato, no es válido. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la empresa, por ese compromiso que yo adquiero, me tiene que dar algo a cambio.
¿Un descuento?
¿Qué puede ser ese algo a cambio? Un descuento en la tarifa. Puede ser que me vendan a un terminal a precio reducido, o que me regalen un terminal, o que me regalen cualquier tipo de servicio. Es decir, yo tengo que haber obtenido un beneficio, porque si no, insisto, aunque exista el compromiso de permanencia, ese compromiso de permanencia no sería válido.
Pues yo creo que esto es algo en que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, Jesús. Esto siempre ha sido así, esto de que la penalización se hace la parte proporcional, porque digo, puede ser que otra compañía nos ofrezca un descuento importante y que nos compense pagar esa penalización, ya que es, como bien dices, proporcional, ¿no?
La normativa la deja muy claro, no recuerdo exactamente cuándo fue la última modificación, siempre se quedaba muy claro, pero es que además, precisamente por el numeroso problema, quiero recordar que allá por el año 2017, me puedo equivocar, se hizo una nueva modificación que lo dejó más claro todavía, para que no hubiera ningún tipo de interpretación. Es decir, la ley sí establecía desde el principio, la ley de consumidores, establece desde su primera redacción que a los consumidores no se les puede retener y que se reconoce el derecho a los consumidores a romper el contrato en cualquier momento. Uh-huh. Eso lo establecía así. Cuando llega el boom de la telefonía móvil y sobre todo empieza los regalos, por decirlo de alguna manera, o las entregas a coste cero de terminales por parte de las empresas de telefonía, pues está cuando obviamente empiezan a incluir los compromisos de permanencia. Atendiendo a lo que decía la ley en principio, nosotros teníamos muy claro que esos compromisos de permanencia, precisamente para no vulnerar ese derecho que tiene el consumidor a cambiar de contrato, a no estar prisionero de ningún contrato, pues precisamente entendíamos que sí, que tendría que es válido el compromiso de permanencia, pero que tendría que tener algún tipo de contrapartida. Y repito, se hizo una modificación que si ya estaba claro, lo dejó súper claro. Con lo cual, contestando a tu pregunta, pues sí. Desde el principio de la ley general de consumidores, que data del año 86, esta libertad del consumidor de romper el contrato queda establecida.
Por eso digo también que este programa cumple esa labor de divulgación, porque seguro que muchos de los oyentes, pues como yo, pues nos estamos dando cuenta de esto ahora mismo y seguiríamos en esa ignorancia mucho más tiempo si no tuviéramos esta oportunidad. Dice otra sí, Jesús, otra consulta, la penúltima de las que tenemos programadas para hoy. El pasado mes de diciembre adquirí un billete de avión para este mes de julio. Me he quedado embarazada y me han prohibido viajar en avión, por lo que he pedido a la compañía que me devuelva el dinero del billete, a lo que se han negado, diciéndome que elija entre cambiar la fecha del vuelo o cambiar de pasajero y que lo utilice otra persona. Dice este oyente que le parece injusto, por lo que les agradecería que le indicaran si puede reclamar la devolución del importe del billete, Jesús.
Le parece injusto y además de injusto, ilegal. Es decir, siempre que el vuelo en su salida o en su llegada tenga un punto de destino de llegada dentro de la Unión Europea, el hecho de existir una causa de fuerza mayor que pueda ser acreditada por parte de la usuaria le exime de tener que cumplir con el contrato y, por lo tanto, le exime, le da la posibilidad de reclamar la devolución del dinero y, por lo tanto, en este sentido, la empresa tendrá que devolverle el dinero que ha pagado por el billete. Sí que puede deducirle algún tipo de cargo por la gestión que tenga que llevar a cabo, ajá, o que tendría que ser también ese cargo razonable. Es decir, no me pueden decir que por devolverme el dinero, que simplemente la gestión de un administrativo, pues me van a cobrar 50% del billete, ni muchísimo menos.
Sí.
Pero, repito, siempre que pueda acreditarse una circunstancia de causa mayor, es decir, una circunstancia extraordinaria, imprevisible por parte de la usuaria y que queda acreditada, porque, repito, y hago una especial hincapié en esto, porque el hecho de estar embarazada, uno que no tiene ni puñetera idea de medicina, sí que entiende que obviamente eso no te impide volar ni muchísimo menos. Lo que te impide volar es que haya una complicación en ese embarazo, porque sea un embarazo de riesgo o por cualquier tipo. Y por lo tanto, si hay un informe, si disponemos de un informe médico en la que se nos da expresamente esa recomendación, esa indicación de que precisamente para no perjudicar nuestra salud, mientras que dura el periodo de gestación, no podemos montarnos en un avión, repito, en esto quedaría suficientemente acreditada y, por lo tanto, lo que le recomendamos a este oyente es que inmediatamente interponga una reclamación a la compañía aérea exigiendo la devolución del importe del billete. Es decir, no tiene por qué aceptar en este caso ni que se lo canjee por otro vuelo, ni que le den punto, ni un bono, ni un vale, o lo que quieran ellos, pero es muy importante que en esa reclamación acompañe ese informe en el que el médico, en el que el especialista le da esa recomendación, le da esa indicación en de que se abstenga de coger ningún vuelo mientras esté embarazada.
Uh-huh. Además que lo especifica, dice, me han prohibido viajar en avión, así que entendemos que alguna complicación ha debido sufrir en ese embarazo. Dice la última, sí, Jesús, contraté el servicio de telefonía móvil, incluyendo la adquisición de un terminal, a pagar en 24 plazos. Este oyente dice que sospecha que le han cobrado dos cuotas de más, pero no puede comprobarlo porque no le envían las facturas. ¿Cómo puede comprobarlo, Jesús?
Pues obviamente ejerciendo el derecho que tiene a que le manden la factura. Es decir, es que todas las empresas están obligadas a mandarnos la factura por los servicios que tengamos contratados, y las empresas de telefonía móvil no son ni muchísimo menos están exentas de cumplir esa obligación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer este oyente? Ejercer ese derecho que tiene, pedir que le manden la factura, y en este sentido decimos que si el consumidor así lo solicita, la factura nos la tienen que enviar en formato papel a nuestro domicilio. Quiere esto decir que la factura digital es una opción para el consumidor, una opción que, por otra parte, aquellas personas que estemos acostumbrados a movernos en el mundo digital, a manejar ordenadores, a manejar el móvil con media soltura, pues nos puede venir incluso bastante bien,
sí,
porque tenemos más ordenada la documentación y además no hacemos gastos de papel, que obviamente por motivos ecológicos también debemos de tener presente que es hasta positivo, pero que eso no es ni muchísimo menos una obligación. Digo esto porque hay muchísimas personas, por desgracia, que no están adaptar al mundo digital, que no saben manejar un ordenador, y esas personas no se les imponen ni se les puede imponer el hecho de que tengan que recibir la factura por correo electrónico, descargándose del área de cliente de la web de la empresa de telefonía. La normativa le sigue reconociendo el derecho, si así se lo solicitan, a la empresa, a recibir en su casa, como toda la vida, el sobrecito con la factura. Y por lo tanto, el cliente lo que tiene que hacer para corroborar si esa sospecha que tiene es cierta o no, es pedir toda la factura desde que se inició ese contrato en el que él incluyó la compra a plazo de un terminal a la empresa.
Porque
una vez que reciba la factura, pues será tan sencillo de comprobar si tenía que pagar 24 plazos, yo la he pagado y resulta que le han cobrado dos o tres plazos más. Digo esto, que esta sospecha, tratándose de las empresas de telefonía, puede ser perfectamente factible, porque sinceramente que aquí las empresas de telefonía ya, por desgracia, han perdido la capacidad de sorprendernos de las barbaridades que hacen, pero repito, que reclame la factura, que compruebe la factura, y en el caso de que realmente ya pueda verificar, pueda comprobar que le han cobrado un plazo de más, pues obviamente lo que precede es presentar una nueva reclamación pidiendo que le devuelvan el dinero que haya pagado de más.
Una pregunta tonta por cerrar, Jesús. Entiendo entonces que yo puedo pedir desde ahora para atrás todas las facturas que ellos quieran, no solo la última o las seis últimas, ¿no? Sino que son
obviamente
todas.
La obligación de facturar, de mantener la factura por parte de la empresa de 4 años, con lo cual yo con una relación contractual puedo pedir que me manden copias de las facturas si no me las han mandado previamente.
Pues entendido queda, Jesús. A mí me queda agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito, emplazarte para la próxima semana y recordar a los oyentes que, como siempre, pues a través de ese WhatsApp de la radio, en ese número que me vas a permitir que vuelva a repetir, Jesús, ese 607-488-775, pues pueden hacer sus consultas, que te las trasladaremos ya el próximo miércoles aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Todo un placer haber compartido estos momentos con vosotros.